Esta noche en nuestro programa Lengua Italiana nos acompañará la profesora María Teresa Navarro. Con ella hablaremos de la realidad lingüística de Italia. En este primer programa de la asignatura de Lengua Italiana hablaremos de la realidad lingüística de Italia. También dedicaremos los últimos minutos a dar unos consejos prácticos sobre esta asignatura. Nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Muy buenas noches.
Buenas noches, o quizá también buenas tardes, cari ascoltatori.
Bien, vamos a hablar, como hemos dicho, de la realidad lingüística de Italia, pero a mí primero, para centrar el tema, me gustaría saber cómo es Italia.
Pues empezaremos hablando un poco del nombre de Italia, de dónde procede el nombre de Italia. Parece ser que el nombre de Italia está relacionado con la forma umbrosabélica vitulo, o con el término latino vitulus, que significa ternera. Su significado sería, pues, el de país rico en ganado vacuno, y en origen fue asignado a la zona meridional de Italia que hoy conocemos como la región de Calabria. Pero luego el nombre abarcó un territorio más amplio y hacia el siglo III a.C. ya se utilizaba para denominar a todo el sur de la península. Más tarde se llamó Italia a la parte de la península comprendida entre los ríos Arno y Rubicón, y posteriormente, en el siglo II a.C., el nombre de Italia cubría ya toda la península hasta los Alpes. Las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega fueron incorporadas en el siglo III d.C. por el emperador Diocleciano. Físicamente, Italia está perfectamente delimitada por fronteras naturales. Al norte, la cadena montañosa de los Alpes la separa de Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Es una península alargada, bañada por 8.500 kilómetros de costas entre los mares Tirreno al oeste, el mar Jónico al sur y el mar Adriático al este. Esta región física comprende además territorios que políticamente no forman parte de la República Italiana, como son la isla de Córcega, que hoy pertenece a Francia, y la zona de Istria, es decir, Croacia y Eslovenia, y también el grupo de Malta. Por otra parte, en la península italiana, además de la República Italiana, están integrados otros dos estados independientes, que son el Estado Vaticano y la República de San Marino. Recordemos que el Estado Vaticano es un Estado soberano creado con la firma de los Pactos Lateranenses, o Pactos de Letrán, del año 1929, entre el Estado italiano y la Santa Sede, por los que Italia le reconocía al Estado Vaticano la propiedad del territorio, que se extiende por 0,44 kilómetros cuadrados, y también le reconocía el poder y la jurisdicción sobre ese territorio. Por lo que respecta a la República de San Marino, podemos decir que es el Estado más antiguo de Europa, existía ya en el siglo IV, y está situada en el interior de la región de Emilia-Romagna, y limita además con otra región, que son las Marcas. Posee una extensión de 61 kilómetros cuadrados y 20.000 habitantes. La independencia de la República de San Marino fue también respetada en 1861, cuando se llevó a cabo el proceso de unificación de Italia. La superficie que ocupa la República Italiana es de 301.323 kilómetros cuadrados, con una población de 57.282.824 habitantes y con una densidad media de 190 habitantes por kilómetro cuadrado.
¿Y administrativamente cómo está organizada?
Pues la República Italiana es una república parlamentaria desde el año 1946, fecha en la que un referéndum mayoritario puso fin al gobierno monárquico de la Casa de Saboya. El Parlamento se compone de dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El Senado está compuesto por representantes regionales. Los expresidentes de la República se convierten en senadores por derecho, y el presidente puede nombrar senadores vitalicios hasta un número máximo de 5 personas. Ambas cámaras son elegidas por sufragio universal. El presidente de la República es el jefe del Estado y representa la unidad nacional. Es elegido por el Parlamento en sesión conjunta, reforzado por 3 representantes regionales, elegidos por sus respectivos consejos regionales, con objeto de que las minorías también tengan su representación. El mandato dura 7 años y puede ser reelegido. El gobierno está constituido por el presidente del Consejo y por los ministros, que juntos componen el Consejo de Ministros. La República Italiana está dividida en 20 regiones. 18 peninsulares y 2 insulares. Y cada una de las regiones, a su vez, está dividida en provincias y municipios. Italia septentrional, es decir, Italia del Norte, comprende 8 regiones, que son Piamonte, Valle de Aosta, Liguria, Lombardía, el Trentino Alto Adigio, Véneto y Friuli Venecia Giulia y Emilia Romagna. Italia central abarca 6 regiones, que son Toscana, Umbría, las Marcas, Lacio, Abruzzo y Molise. E Italia meridional, 4, que son Campania, Apulia, Basilicata y Calabria. Italia insular, como hemos dicho, agrupa a 2 regiones, que son Sicilia y Cerdeña. Entre las regiones de Italia, hay 5 que poseen un estatuto especial de autonomía, y son Sicilia, Cerdeña, Trentino Alto Adigio, Friuli Venecia Giulia y Valle de Aosta. La autonomía se traduce en que la región está investida del poder legislativo y posee autonomía financiera para fijar tributos. El Parlamento de las regiones, como hemos dicho ya antes, se llama Consejo Regional y también es elegido por sufragio universal.
Pues ahora sí me gustaría entrar en lo que es la realidad lingüística de Italia. Aunque hay una lengua estándar, un italiano estándar, lo cierto es que la realidad lingüística de Italia es compleja y con distintos registros lingüísticos.
Pues sí, efectivamente, la realidad lingüística de Italia es bastante compleja y, sobre todo, es muy rica. Y ello se debe a una serie de circunstancias históricas que vamos a tratar de explicar muy brevemente en este primer programa, para que nuestros alumnos y los que nos escuchan puedan tener una idea de ello. En Italia, la convivencia entre lengua y dialecto permite que, junto al italiano estándar o italiano común, que es el que hablan todos los italianos, se desarrolle el llamado italiano regional o también variedad regional del italiano. Entendemos por italiano estándar la lengua en la que se intercomunican los italianos, y en el plano teórico se considera estándar el italiano que hablan los actores de teatro o los locutores de la RAI, es decir, de la radiotelevisión italiana, que presenta una pronunciación regional matizada. Por italiano regional se entiende una variedad del italiano que, debido a la influencia que sobre él ejerce el dialecto, asume un colorido regional, en el que se manifiestan ciertas particularidades dialectales en la pronunciación, la cadencia y el léxico de la región. Es decir, que el italiano que habla un italiano culto de Cerdeña no suena de la misma manera que el italiano que habla un italiano culto de Lombardía, del Véneto o de Umbría. Pues bien, de la misma manera que el dialecto influye en la lengua influye también en el uso del dialecto, que, ante la creciente difusión de esta, no desaparece, sino que se va transformando, por lo que se produce un fenómeno similar al anterior. Junto al dialecto local, que es un dialecto tradicional y arcaico y que pervive en zonas rurales, se va desarrollando otra variedad dialectal más amplia, más regional, de tipo urbano, en el que las características dialectales aparecen debilitadas por la presión del italiano, es decir, de la lengua nacional. Se trata, pues, de la variante regional del dialecto local.
Pero esto quiere decir que los italianos se comunican entre sí en la realidad cotidiana, quiero decir, hasta en estos 4 registros lingüísticos diferentes.
Efectivamente, los italianos, para comunicarse entre sí, pueden llegar a utilizar hasta 4 registros lingüísticos diferentes. Evidentemente, no todo el mundo utiliza los 4 registros para comunicarse, pero sí existe esta posibilidad. Es decir, los 4 registros lingüísticos a los que hemos hecho alusión antes. Es decir, el italiano estándar o italiano común, el italiano regional, es decir, o las variedades regionales del italiano, el dialecto regional, que es más urbano, más italianizado, y el dialecto local, que, como hemos dicho, es más arcaico y rural. Los 2 primeros registros, es decir, el italiano estándar y el italiano regional, se inscriben en el plano de la lengua. Los 2 últimos, el dialecto regional y el dialecto local, se inscriben en el plano del dialecto.
¿Y cuáles son los dialectos de la península?
Pues muy ricos, extraordinariamente ricos, porque en cada una de las regiones de Italia, que como hemos dicho antes son 20, pues se habla una variedad distinta de dialectos. El italiano convive en la actualidad, por eso, con una serie de dialectos, hoy en fase de regresión, que mantienen una presencia en todo el territorio nacional, aunque no se manifiesta con la misma intensidad en todas las regiones. Por ejemplo, en la región de Toscana y en las zonas limítrofes de esta región con Umbría y el norte del Lacio, la diferencia entre lengua nacional y las diferentes hablas dialectales es muy reducida. Casi no se advierte una verdadera contraposición entre lengua y dialecto. Mientras que en Italia septentrional, en Italia meridional y en las islas, Sicilia y Cerdeña, la lengua tiene un uso limitado por los dialectos, que son vehículo de comunicación en la vida cotidiana.
Pero, ¿por qué un idioma se define como dialecto y cuál es su relación con la lengua nacional?
Pues en la definición se combinan, entre otros, una serie de criterios que son de orden lingüístico y de orden social. En primer lugar, para definir un idioma como dialecto, entre el dialecto y la lengua tiene que existir una relación de afinidad genética. Es decir, que el dialecto o los dialectos y la lengua tienen que tener el mismo origen. La lengua italiana, el siciliano, el romanesco, que es el dialecto que se habla en Roma, el florentino, etcétera, tienen todos un origen común, puesto que proceden del latín. En segundo lugar, el dialecto tiene menor prestigio social que la lengua. En tercer lugar, la lengua se superpone a un número plural de dialectos, es decir, que hay un territorio mucho más amplio donde se habla la lengua nacional, en este caso el italiano, que cubre ese mismo territorio distintos dialectos hablados en distintas regiones. Los dialectos que hoy se hablan en Italia se remontan directamente al proceso de latinización que cubrió el territorio italiano. Cuando, con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, el latín empieza a descomponerse, las diferencias regionales se acentúan. Y a la vez que surgen las lenguas romances, se fijan también los dialectos.
Lo que me hace pensar que esta diversidad de dialectos, muy diferentes además entre sí, pues tienen que motivarse por unas razones históricas, ¿no?
Efectivamente, en varias razones de tipo histórico, como puede ser, por ejemplo, a la distribución territorial de los distintos pueblos que habitaban la península italiana antes de la difusión del latín en sus territorios, ¿no? Antes hemos hecho referencia al dialecto umbrosabélico, es decir, bueno, a la lengua umbrosabélica, de la que procedería el vítulo que da nombre a Italia, ¿no? Bien, pues estos pueblos, como pueden ser, por ejemplo, los volscos, los oscoumbros, los etruscos, poseían distintas lenguas. Y por lo tanto, cuando el latín se extendió, lo hizo sobre sustratos lingüísticos diferentes. Recordaremos que un sustrato es, así lo define Lázaro Carreter en su diccionario de términos filológicos, por analogía con las capas geológicas, se da este nombre a la lengua que, a consecuencia de una invasión de cualquier tipo, queda sumergida, sustituida por otra. La lengua invadida no desaparece sin dejar teñida a la lengua invasora de algunos rasgos, palabras que sobrenadan en el hundimiento, hábitos fonéticos, de entonación, gramaticales, etc. Bien, pues aparte de a la distribución territorial de los distintos pueblos, también estas diferencias se deben a las diversas invasiones de los bárbaros que tuvieron lugar durante la Alta Edad Media, que no cubrieron todo el territorio italiano. Y también se debe a otro factor, como es la diferente evolución individual que se realizó en determinadas zonas, a causa de la adscripción de la zona a una determinada ciudad o villa. Es decir, que hubo zonas que dependieron, por ejemplo, pues digamos, del territorio de Florencia y otras que dependieron, pues a lo mejor, del territorio de Perugia, ¿no? Es decir, dependiendo de cada uno de los territorios, pues las influencias fueron distintas. Y, naturalmente, estos territorios sufrieron una influencia ejercida por la jurisdicción de la que dependían, ¿no? Es decir, que eso también influyó en la diferencia de los dialectos.
Entonces, ¿cómo se clasifican los sistemas dialectales del italo-romance?
Pues en la actualidad, los dialectos de Italia se pueden clasificar en 5 grandes sistemas. Los dialectos septentrionales, es decir, los dialectos del norte, los dialectos toscanos, los dialectos centro-meridionales, el ladino y el sardo. En coincidencia con una serie de fenómenos lingüísticos que marcan la separación entre unos grupos dialectales y otros, se habla de dos líneas fronterizas. La línea Spezia Rimini, también conocida con el nombre de línea gótico, y la línea Ancona Roma. En realidad, estas dos líneas no se trata de fronteras geográficas que sean reales y bien definidas, sino que son líneas imaginarias. La primera de ellas, es decir, la línea Spezia Rimini, cruza la península en sentido noroeste-sureste y va aproximadamente desde el puerto de La Spezia en el Mar Tirreno a la ciudad de Rimini en el Mar Adriático. Es una línea sinuosa que serpentea siguiendo el trazado de una o más isoglosas. Recordemos que entendemos por isoglosa una línea ideal que puede trazarse en un territorio señalando el límite de un único rasgo o fenómeno lingüístico peculiar o también de un conjunto de rasgos lingüísticos diferenciadores. Es decir, que al norte de la línea Spezia Rimini se dan una serie de rasgos que no encontramos al sur de la línea Spezia Rimini, ¿no? Por eso son líneas, digamos, imaginarias. La segunda de las líneas mencionadas discurre también de un extremo a otro de la península, en dirección noreste-suroeste, es decir, aproximadamente desde el puerto de Ancona, en el mar Adriático, hasta la ciudad de Roma. La línea Spezia Rimini, es decir, la que está más al norte, separa a los dialectos septentrionales que quedan al norte de la línea de los dialectos centrales que están localizados al sur de esta línea. Mientras que la segunda, la línea Ancona-Roma, separa a los dialectos centrales que quedan al norte de la línea de los dialectos meridionales que se encuentran situados por debajo de esta.
¿Podríamos hablar de los dialectos septentrionales?
Sí, los dialectos septentrionales, como hemos dicho, son los dialectos que encontramos que se hablan en el norte de Italia y están localizados en la franja norte de Italia por encima de lo que hemos definido en la línea Spezia Rimini. Se dividen en dos grandes grupos. Los dialectos de tipo galo-itálico, así llamados porque poseen un sustrato galo común, y no hay que olvidar que los galos estuvieron asentados en el territorio de las actuales regiones de Liguria, Piamonte, Lombardía y Emilia-Romagna, en las que se hablan dialectos ligures, piamonteses, lombardos y emiliano-romagnolos. Y, por otro lado, el segundo tipo de dialectos septentrionales serían los de tipo véneto, que se hablan en la región del Véneto, en la región del Friuli Venecia Julia y parcialmente también en la península de Istria, es decir, en Croacia y Eslovenia.
¿Y en cuanto a los dialectos toscanos?
Son los que se hablan en la región de Toscana, entre los que el florentino ha ocupado una posición tan preeminente a lo largo de los siglos que acabó convirtiéndose en la lengua nacional, es decir, el italiano actual procede del dialecto florentino.
¿Y los dialectos centromeridionales?
Los dialectos centromeridionales son un grupo muy extenso de dialectos que se hablan en la zona central y meridional de la península, en un amplio territorio comprendido al sur de la línea Spezia Rimini. En este vasto grupo están integrados los dialectos medianos, o los llamados dialectos medianos, y los dialectos meridionales. Los dialectos medianos se hablan en un territorio comprendido aproximadamente entre las dos líneas de demarcación dialectal ya mencionadas, es decir, la línea Spezia Rimini, que los cierra por el norte, y la línea Ancona-Roma, que los cierra por el sur. Son en realidad dialectos de transición entre los dialectos toscanos y los dialectos meridionales, y se hablan en el norte del Lacio, en parte de Umbría y en la zona central de las Marcas. Los dialectos meridionales son los que se hablan al sur de la línea Ancona-Roma y a su vez aparecen divididos en dos grupos, el llamado grupo meridional intermedio y el llamado grupo meridional extremo. El grupo meridional intermedio lo integran los dialectos del sur de la región de las Marcas, del Lacio, los dialectos abruceses, es decir, de la región del Abruzzo, los campanos de la Campania, los lucanos de la Basilicata, los de Apulia, a excepción de los dialectos alentinos, que también pertenecen a la región de Apulia, pero veremos que están integrados en el grupo meridional extremo. Y también en el grupo meridional intermedio están localizados los dialectos de Calabria septentrional, es decir, los calabreses septentrionales. Sin embargo, el grupo meridional extremo comprende los dialectos alentinos, que hemos dicho que pertenecían a la región de Apulia, y los dialectos calabreses centromeridionales, y también los dialectos sicilianos, es decir, todos los dialectos que se hablan en la región de Sicilia, en la isla de Sicilia.
¿Y el ladino?
Pues el ladino comprende tres grupos de hablas locales neolatinas localizadas en zonas centrales y orientales de los Alpes. El friulano, o ladino oriental, que se habla en la región del Friuli Venecia Julia. El ladino dolomítico, o ladino central, de los valles de Fassa, Gadena y Marebbe. Y el romanche, o retorrománico, que es el ladino hablado en Suiza, en el cantón de los Grisones.
Por último, debíamos hablar del sardo.
Conocemos bajo el nombre genérico de sardo a los distintos dialectos que se hablan en la isla de Cerdeña, cuya clasificación, por otra parte, ha sido muy debatida, especialmente por lo que se refiere a uno de los dialectos más arcaicos de la isla, el dialecto nuorés, y también algunas zonas de transición. Pero actualmente están reconocidos dos grupos diferentes. Por un lado, el logudorés campidanés y, por otro lado, el sasarés galorés.
También hay unos enclaves lingüísticos en los que se ha conservado su propia lengua.
Sí, efectivamente, este es un fenómeno lingüístico muy interesante, porque en Italia, como resultado de una serie de factores de tipo histórico, a los que muy brevemente hemos hecho mención, pues invasiones, conquistas o también modificaciones de fronteras, existen todavía una serie de minorías étnicas. Cerca de 2,5 millones de italianos han conservado su propia lengua, o lo que es lo mismo, existen una serie de enclaves lingüísticos, es decir, unas zonas en las que se habla también otra lengua que no pertenece al sistema lingüístico vigente en el territorio que la rodea. Por ejemplo, el francés es lengua oficial en el Valle de Aosta, en el que además se hablan también dialectos de tipo franco-provenzal. Y también en algunos valles del Piamonte siguen estando vigentes algunos dialectos provenzales. En la isla de Cerdeña se habla catalán en la zona de Alghero. En el Alto Adigio se siguen hablando algunos dialectos alemanes de tipo tirolés. Dialectos de tipo eslavo se hablan en el Friuli Venecia Julia, donde también hay minorías que hablan esloveno. Y en Molise perviven todavía restos de dialectos del serbo-croata. En el sur de Apulia y en parte de Calabria tienen todavía vitalidad algunos dialectos de tipo griego y en Molise y Sicilia siguen existiendo colonias albanesas. Y bueno, también podríamos hablar del italiano que se habla fuera de Italia, es decir, en la República de San Marino, la Ciudad del Vaticano, en Córcega, por ejemplo, o también en algunos lugares que en alguna época pertenecieron a la órbita de influencia de Italia, como pudo ser Malta o alguna de las colonias de África, y también algunas de las colonias de inmigración, pues como puede ser Canadá, Argentina o Australia.
Bien, yo creo que se ha dado un panorama muy amplio de la realidad lingüística de Italia, que a todos nuestros oyentes pues les habrá gustado escuchar. Y ahora, centrándonos un poco en nuestros alumnos, también es muy interesante para nuestros alumnos, porque ¿cómo va a ser la asignatura?
Bien, pues yo quisiera decir que bueno, hemos dado un panorama que aunque es amplio, porque es amplio el panorama de la realidad lingüística de Italia, lo hemos hecho de una forma muy breve por motivos de tiempo, pero sí que es importante dar quizá algunas directrices para el estudio de esta asignatura. En primer lugar, yo quisiera decirles a los alumnos del curso de acceso que por favor que lean la guía del curso, es decir, se publica una guía del curso en la que tienen instrucciones específicas para cada una de las asignaturas. Bien, pues hay una asignatura que se llama Lengua Italiana y allí encontrarán una serie de directrices de tipo general que les ayudarán a, bueno, pues a saber qué es lo que se les pide y dónde pueden acudir si tienen algún problema. En primer lugar, cabría decir que el curso de acceso está planteado pues para que el alumno adquiera un conocimiento elemental del italiano. Y es, por otra parte, dada la especial configuración lingüística de Italia, pues a través de la programación radiofónica o con la ayuda de la programación radiofónica se persigue también que el alumno adquiera unos conocimientos básicos sobre lo que es la verdadera realidad lingüística de Italia, que como hemos visto aquí pues es muy variada. En realidad, los objetivos que se plantean para la asignatura son que el alumno sea capaz de reconocer y reproducir por escrito las estructuras gramaticales básicas de la lengua italiana. Por otro lado, que sea también capaz de adquirir un léxico aproximado de 1.400 palabras y que conozca de forma genérica la situación lingüístico-cultural de Italia. Para ello, recomendamos una bibliografía básica que está prácticamente basada, si se me permite la redundancia, en el texto recomendado, que es La lingua italiana per stranieri, corso elementare e intermedio, de los profesores Caterinov y Boriosi. Es decir, todos los datos los encuentran escritos en la guía del curso. Y quizá lo importante sería decirles que, aparte de otros materiales, como son, por ejemplo, la serie de cassettes, 20 voces que ha producido el Departamento de Italiano y que se dedican a la lengua y la cultura de las regiones de Italia, pues los alumnos tienen que seguir un poco la programación radiofónica que les permitirá conocer cómo está planteado el curso día a día, es decir, los programas de radio que se emiten. Y luego tienen que saber que hay unas evaluaciones a distancia, que se realizan 3 evaluaciones a lo largo del año. La primera evaluación antes del 15 de diciembre, la segunda antes del 28 de febrero y la tercera antes del 6 de mayo, que los cuadernillos para las pruebas de evaluación a distancia los consiguen en los centros asociados a la vez que consiguen el material de las asignaturas correspondientes, y que hay una prueba presencial al final de curso que consta de 2 partes. La primera consiste en un test, que es un test similar a los que los alumnos han ido realizando a lo largo del curso en las pruebas de evaluación a distancia, que aprovecho para decir que no son pruebas obligatorias, sino que son simplemente orientativas. Los alumnos que deciden hacerlas las hacen, los que no quieran hacerlos pues no tienen obligación de hacerlo. La segunda parte del examen consiste en contestar brevemente, en italiano o español, a una pregunta a elegir entre las 3 que se propongan. Las preguntas que se formulan están basadas en los contenidos de la programación radiofónica sobre las regiones de Italia, que quizá convendría
decir cuáles van a ser este año, sí.
Pues sí, este año las regiones que se van a emitir son el Trentino Alto Adigio, sería la primera, la segunda será Cerdeña y la tercera será Campania.
A mí me gustaría volver a comentar que es necesario que lean esta guía del curso, porque todos estos datos que estamos dando pues vienen reflejados en la guía del curso. También pues que hagan uso de todo lo que la UNED les pone a su alcance. Profesores tutores, en caso de no tenerlos, consultar al profesor de la sede central. Cintas, vídeos, todo lo que tengan, es conveniente que lo utilicen.
Sí, efectivamente, es fundamental que lean la guía del curso, porque la guía del curso les proporciona una serie de informaciones que son informaciones específicas, y que además les pueden evitar muchos problemas, porque luego al final muchas veces llaman preguntando, pidiendo unas informaciones que podían tener desde el mes de octubre si se hubieran leído pues las 8 páginas de la guía del curso, que además son páginas que están perfectamente estructuradas de una manera sencilla y fácil para que se pueda acceder claramente a estas directrices. La UNED naturalmente pone a disposición pues los profesores tutores en los centros asociados en los que haya profesores tutores, porque desgraciadamente no hay profesores tutores de italiano en todos los centros, y lo que sí tienen ustedes a disposición son siempre las horas de consulta, es decir, para cualquier consulta o duda relacionada con la asignatura los alumnos se pueden dirigir bien por teléfono, bien personalmente, pero siempre solicitando antes la entrevista al profesor responsable los miércoles, es decir, todos los miércoles, de 10 a 2 y de 4 a 8.
Pues con esto debemos despedirnos. Esperamos que todos nuestros oyentes y, por supuesto, nuestros alumnos se hayan acercado a la realidad lingüística de Italia. Muchas gracias y muy buenas noches.
Pues buenas noches y gracias a todos.